medio de la enseñanza de tu palabra. Bendice este tiempo y los minutos que nos restan, te pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a comenzar leyendo de nuevo Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos ya en la parte final del tema y en lo que estoy procurando es compartir con ustedes cuáles son las llaves para poder entrar en un proceso de transformación de nuestro pensamiento. Ya llevamos, a ver si alguno se acuerda, ¿cuántas hemos recorrido? Hasta ahora 3, si no estoy mal, ¿no? La primera llave que les di, ¿cuál es? Una mente sometida. ¿Recuerdan que les expresaba el remedio? A ver si se los digo literalmente, déjenme ubicarme en mi bosquejo. El remedio para una mente dividida es una mente sometida. Necesitamos nosotros reconocer el señorío, el gobierno de la palabra de Dios sobre nuestros pensamientos y conceptos. Esa fue la primera llave. La segunda llave que les di, ¿cuál es? A ver si lo recuerdan. Meditar la palabra de Dios, todo lo que significa meditarla y lo que esa meditación produce, meditar los dichos de Dios. La tercera llave que compartimos la semana pasada, ¿cuál fue? A ver si alguno la recuerda. Eso, por ahí alguien lo está diciendo, como más o menos se los dije. Hacer un intercambio en nuestra mente, necesitamos un intercambio. Y todo esto que estamos mencionando, hablando, pues ustedes saben que lo pueden encontrar en el sitio web cuando quieran para repasarlo. Antes de comenzar entonces con la siguiente llave, leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy así: y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Recuerden cómo lo dice acá: no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El versículo que está aquí es el mismo versículo, pero solamente una parte de él. Traducción: Dios habla hoy, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Tengo dos comentarios que hacer antes de meternos en las llaves de hoy. Primer comentario: no olviden nunca, hermanos queridos, que esta transformación de la que estamos hablando no reemplaza lo que es la transformación por excelencia que todo hombre necesita, que es el nuevo nacimiento. Todo ser humano necesita ser regenerado desde adentro. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y a partir de allí, o en razón de eso, o a causa de eso, o para permitir que esa vida nueva que Dios ha puesto en nosotros afecte nuestra vida práctica, es para eso que necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar. Recuerden que el texto de Romanos 12:2, cuando dice transfórmense, utiliza la palabra metamorfó en griego, de donde viene metamorfosis. Así que está hablando de un cambio dramático, un cambio increíble que se puede operar. Yo quisiera animarlos a todos a que podamos como tomar este versículo en cierto sentido como una promesa. ¿En qué consiste la promesa? La promesa consiste en que si yo me comprometo con un proceso real de transformar, de cambiar mi manera de pensar, el resultado natural de eso va a ser un cambio en mi manera de vivir, una transformación profunda en la manera como yo vivo. Pero recuerden entonces que ese metamorfó subraya lo que estoy diciendo, que el gran cambio, el primer gran cambio que toda persona requiere en su vida es el nuevo nacimiento. Y de hecho, la palabra metamorfosis, que habla de esos cambios dramáticos, el mejor ejemplo que siempre usamos para esto, el del gusano que se convierte en mariposa, recuerden que es un cambio de forma, pero no, metamorfosis no habla de un cambio de esencia. La esencia de la mariposa es la misma esencia del gusano, pero hubo un cambio radical de forma para que pudiera expresar su verdadera esencia. De la misma forma, cuando yo hablo de un cambio en la forma de pensar, que ninguno se llame a engaños pensando que lo que todo hombre necesita es simplemente un cambio en su forma de pensar. Estoy seguro y se los puedo asegurar a ustedes que de verdad eso también influye en cualquier persona. Si cualquier persona, un ser común, normal, no nacido de nuevo, cambia para bien su forma de pensar, pues su forma de vivir se va a ver alterada también. Pero no respecto a lo que Dios quiere, no respecto al ideal de Dios, ni con respecto a caminar con Dios ni a conocerle, porque la esencia suya sigue inalterada. Lo que estoy hablando es que primero, a partir de un cambio radical, profundo, que es el nuevo nacimiento, nosotros necesitamos modificar la estructura de nuestro pensamiento. Y por eso la palabra metamorfó se torna tan importante. Recuerden también, lo he dicho en otros momentos, que esas cuatro, perdón, que ese término metamorfó solo aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. Dos de esas veces se traduce como la transfiguración o describe el momento en el que Jesús fue transfigurado. Así que imagínense ustedes, lo que está diciendo es que hay un poder increíble de transformación que viene sobre nosotros como resultado de cambiar nuestra manera de pensar. Ok, vamos entonces con las llaves que tengo para hoy. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos entonces con la cuarta. ¿Cuáles son las tres? Someter mi mente a Dios. La segunda, meditar la palabra. La tercera, hacer un intercambio de pensamientos, un intercambio de conceptos. Pues bien, entonces ahora les tengo la siguiente que yo la he titulado así. Hacer, perdón, disculpen que me corrí aquí con mi... La cuarta entonces es esta, enfocar la mente en lo que es útil para edificar. ¿A qué me estoy refiriendo? Por favor, vengan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Di conmigo por favor esto, necesito poner mi mente o enfocar mi mente. Vamos, dilo conmigo. Necesito enfocar mi mente en lo que es útil para edificar. Voy a tratar de explicarme. Colosenses capítulo 3, versículo 2, miren cómo lo dice la Biblia al día. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan tiempo en las cosas de este mundo. Esa frase es interesante, que el cielo sature mis pensamientos. Alguien que podría pensar, el cielo saturar mis pensamientos, de pronto imaginar palomas blancas, nubes blancas o florecitas lindas o algo así. Yo creo que se refiere a algo mucho más práctico, mucho más concreto. Ese mismo versículo lo traduce así la Biblia Americana San Jerónimo. Miren cómo dice, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este pasaje, bueno, normalmente ustedes lo van a encontrar si tienen la Reina Valera, es pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy interesante lo que está diciéndonos acá si lo juntan con este versículo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Búsquenlo rapidito y se los leo en esta traducción que encontré. Ante todo, dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Me gustaría que lo dijeran conmigo en voz alta. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Mira lo que está diciendo la Escritura. Está hablando de una cosa bien, de un nivel muy, muy alto, me parece a mí. Tal vez por eso el énfasis en la Biblia de cambiar, de modificar nuestra estructura de conceptos y creencias. Escúchenme bien entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? ¿Qué es lo que puede ser útil para nosotros? Ten en cuenta lo que hemos dicho, el pensamiento tiene un poder creador. Escúchame bien, el pensamiento crea, no olvidemos, en anteriores domingos lo he expresado, no olvidemos que vamos a dar a luz aquello que concebimos en nuestra meditación. La meditación consiste en eso, traer una y otra vez al centro de mi atención algo, concepto, idea, pensamiento, sea de Dios o no. El efecto final de esa meditación es que yo voy a dar a luz aquello que estoy meditando. Así que el pensamiento tiene el poder de generar cosas, de crear cosas. Pero ¿por qué lo menciono acá? Creo que van a entenderme con lo siguiente que les voy a decir. Un señor llamado Nicolás Lamé dice lo siguiente. Nuestro problema es que somos creyentes con una mente pagana. Escúchenme bien, se lo vuelvo a leer, el concepto suyo. Somos creyentes con una mente pagana. Yo comparto el concepto porque, como bien lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4, cuando está enfatizando el asunto de cambiar la estructura de mi pensamiento, dice que eso está vinculado, que esa está afectada, o está vinculada mejor, con una forma de vida que está viciada. Es lo que la Biblia dice, una forma anterior a nuestra experiencia con Dios. Recordarás que te he dicho también que no importa qué tan oscura fue tu vida antes de conocer a Dios, no importa si tú fuiste de los que mataron una mosca te hacía sentir culpable, o fuiste de los que, bueno, hacer lo contrario no te hacía sentir ni gota culpable, no importa el nivel de oscuridad, digamos, al que cada uno de nosotros llegó, hay un denominador común de todos nosotros. Vivimos de una cierta manera antes sin Dios, sin conexión con Dios. Y lo que la Biblia enseña en Efesios 4 es que esa vida, ese estilo de vida previo, vicio, está viciado, punto, está viciado. Y ese estilo de vida tiene una cierta marca que, entre otras cosas, para poder ser mudado, necesita la alteración de mis conceptos. Yo creo que es verdad que entre nosotros esto es muy común, una mente pagana que subsiste, porque no hemos hecho una labor consciente o enfocada en decir, ok, yo voy a trabajar en los conceptos que están gobernando mi vida. De pronto alguno ni siquiera lo pensó, digo, me convertí al Señor, le di mi vida a Cristo, comencé a la iglesia o como sea que lo quieras poner, pero no sabía que necesitara trabajar seriamente sobre mis conceptos. No sabía que tuviera, o no era consciente de que tuviera, una estructura de conceptos que de pronto a mis ojos o a mi parecer no es necesariamente incorrecta, pero que sí está afuera o ajena o a veces contraria a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que yo encuentro que pueda ser como vital para poder hacer efectivo, práctico este asunto? Vengan conmigo a Filipenses capítulo 4. El punto aquí, hermano, que estoy tratando de decir, me adelanto un poquitico a lo que te voy a decir después. Yo creo que a menos que nosotros estemos de una forma verdaderamente consciente, trabajando en la alteración de nuestra forma de pensar, vamos a estar en muchos sentidos atrapados por nuestros mismos conceptos anteriores. Voy a darles un ejemplo nada más. En la Biblia se narra la historia del pueblo de Israel, primero cuando son esclavizados, cuando ellos se convierten, pasan de ser personas libres a ser esclavos, ser mercancía, y se nos da un vistazo de lo que era su vida allí, y luego se nos deja ver su vida después de 400 años. Una gran alteración se había dado luego, porque cuando ellos salen ya rumbo a la tierra que Dios les había prometido, cada vez que tenían una dificultad, era común escucharles decir, estábamos mejor en Egipto, nos encontrábamos mejor allá. Y una vez de esas ellos dicen, allá comíamos el pan de balde. Cuando una persona que es esclava dice eso, cuando el esclavo termina por estar agradecido con quien lo esclavizó, ¿ustedes cómo podrían describir esa condición? Es de lo más lamentable que hay, pero es explicable. Escúchenme bien, es explicable. Habían pasado más de 400 años. De una generación a otra se fue transmitiendo verbalmente, genéticamente, relacionalmente. Se fue haciendo fuerte el concepto de soy un esclavo, soy un esclavo, soy un esclavo. ¿Cómo habrán sido los primeros, los que fueron tomados a la fuerza? Seguramente habrán hecho muchos intentos por rebelarse, seguramente habrán hecho muchas cosas para que no se apropiaran de ellos como si fueran mercancía. Pero llegado el tiempo, pasado el tiempo, en la misma condición, ya es normal, ya es normal. Ya estaban agradecidos con sus esclavizantes, sus amos, sus dueños. Ya les parecía que les daban el pan gratis. ¿No es lo más absurdo que uno puede escuchar? ¿Pan gratis? Ellos eran mercancía, ellos eran menos que animales. ¿Cómo así que pan gratis? Como en algunos sistemas políticos hoy, convencen a la gente de que le están dando algo gratuito. No le están dando nada gratuito porque los están usando también. Están explotando de ellos a pesar de que lo maquillan, lo disfrazan. Creo que les conté de una película muy interesante basada en un hecho real. La película se llama, hasta donde recuerdo, Llamada de Medianoche o algo por el estilo. Yo sé que suena como al libro del Apocalipsis, pero no, era una película. En la película un hombre cae preso en un país árabe de esos radicales y cae preso por algún vínculo, algo no recuerdo muy bien, de acusado falsamente de tráfico de drogas, no sé. Fue puesto en una prisión espantosa y en esa prisión empezaban a degradarlos mentalmente. El punto era ese, ir derrumbando sus conceptos de seres libres y de otras cosas más, hasta que llegaban al punto de volverlos como entes. Y recuerdo muy bien que en la rutina en esa prisión, o una de las rutinas en esa prisión, que eran una especie de cavernas, eran una especie de sótano debajo del suelo, disculpen, en todo caso, ellos salían a caminar todos los prisioneros a la misma hora y de la misma forma. Todos empezaban a girar en torno a una especie de rotonda que tenían allí. Y así la pasaban horas y horas y horas. Este hombre, el protagonista de la historia, llega un momento donde él dice, no, un momento, yo voy a salir de aquí de alguna manera, lo cual era imposible. Pero lo interesante es que él no empezó por fraguar un plan de escape. Lo primero que él hizo fue, voy a empezar a caminar al contrario de los demás. Así que ustedes, si pueden ver la película, la escena es muy divertida, porque en la escena ustedes verán a todo el mundo caminando de una forma y un solo tipo que empezó a caminar al contrario. Fue
fue la primera forma como él empieza a decir: un momento, yo voy a empezar a recuperar algunas cosas, a cambiar todo lo que han derrumbado, a reconstruir mejor todo lo que han derrumbado dentro de mí. Esta gente de Israel ya era esclava desde la médula y era explicable, repito, pero no lo notaban, no lo sabían, no se daban cuenta de eso. Eso puede pasar con nosotros. No nos damos cuenta de que tenemos pensamientos que son contrarios inclusive a lo que Dios dice. Pensamientos dañinos que causan mal para nosotros, causan mal para otros. Una historia más les puedo contar. Recuerdo un día estando en Santa Marta. ¿Está conmigo todavía? Un día estando en Santa Marta, me asomo desde el apartamento donde nos hospedaron, cerca al rodadero, un piso alto, como 15 o 16. Y me quedé contemplando con mucha atención una escena que me gustó, me atrajo. Una escena de pescadores. Era la primera vez que yo los veía pescando con algo llamado trasmayo, que es una forma diferente de pescar. La escena muy bonita. Más atrajo mi atención fue ver a una de las, supongo yo, hija, una bebecita casi, que escasamente podía caminar. La hija de alguno de los pescadores que estaba en la orilla, viendo todo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo vamos a decir que uno no es condicionado por todo su entorno? ¿Cómo no esta niña que simplemente tenía el pañal puesto, acostumbrada a ver la inmensidad del mar? ¿Cómo no va a ser diferente alguien de la costa pacífica o atlántica a uno de nosotros criados aquí en la montaña? Por lo menos a mí no me hace mucha falta ver el mar, pero sí me hace mucha falta ver la montaña. ¿A alguno le pasa como a mí? Cuando yo veo la montaña me siento bien. El mar me gusta, evidentemente. Recuerdo la primera vez que vi el mar, fue tardío, a los 15 años pude por fin ver el mar y recuerdo esa sensación que lo sobrecoge a uno. Pero cuando yo estoy de viaje, a mí el mar no me hace falta, a mí me hace falta la montaña. ¿Cómo no va a ser diferente la música nuestra a la música del Caribe o del Pacífico? Pero ¿cómo no? Si la nuestra es del verdor de la montaña, la nuestra es de la niebla, la nuestra es de la temperatura baja, la de ellos es del calor, del mar, de la arena pisando los pies, de las olas mojando también allí. Es increíble, o sea, la influencia que hay del entorno es real. Estoy tratando de hacerte consciente de algo. Sí es posible, aunque suene muy duro, tener una mente pagana tratando de vivir una vida cristiana. Sí es posible. Sí es posible que en muchos conceptos tengamos pensamiento pagano, pensamiento ajeno a Dios, pensamiento distinto a lo que Dios dice. Y de pronto muy bien argumentado, de pronto muy bien construido. Imagínate, todo el tiempo nuestra cultura nos está hablando, nos está bombardeando y el sistema de pensamiento también. Pero bueno, me devuelvo aquí a mi punto. ¿Qué será eso de dejar que el cielo sature los pensamientos? Yo encuentro un vínculo con otro texto en Filipenses capítulo 4. Vengan conmigo por favor al versículo 8. Voy a leerles el mismo pasaje en dos traducciones distintas. Dice así: y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. ¿Están conmigo ya? Yo tengo la Biblia al día aquí, no sé cuál tienen ustedes. Escuchen el consejo. Centren ustedes. ¿Cómo podrías decir tú un sinónimo de centrar? Que no sea de fútbol, ¿no? Céntrela. Enfoquen. Concentren. ¿Qué otra forma podría ser? Ok. Todo eso que están diciendo. Dice: centren ustedes el pensamiento. ¿En qué? Miren lo interesante cómo lo pone en términos tan prácticos. En lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable. Y en las virtudes de los demás. Óiganme esto, que pensemos en las virtudes de los otros. Piensen en todo aquello. Por ejemplo, cuando me están echando el carro por encima en una calle bogotana, ¿yo cómo hago para pensar en la virtud de ese conductor? Mujer tenía que ser, dicen algunos. No, yo no. Mujer tenía que ser. O va manejando, debe ser una mujer y no, a uno lo mire, no es una mujer, pero maneja como mujer en todo caso. Yo no pienso así, aclaro, ¿no? Yo no pienso así. Luego dice: piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Miren la lista de cosas que nos está diciendo. Para decir sobre eso, en eso, enfoquen su pensamiento. Ahora, para entenderlo mejor, mira cómo lo dice la traducción, otra traducción diferente. Filipenses capítulo 4, desde el 7. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. ¿Cuántos entienden que es importante poder experimentar paz mental? poder experimentar paz emocional. Claro que es importante y de eso está hablando aquí. Pero miren lo que viene. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. O sea, que no está hablando de simplemente un asunto de conceptos y de poder mejorar las estructuras de pensamiento. Y luego añade: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. ¿Se los leo de nuevo? Hagamos aquí una encuesta. ¿Cuántos de nosotros ocupamos el pensamiento, sobre todo cuando estamos libres, obviamente, en pensar en todo lo verdadero? Todo lo que es, alguno vaya choleando, ¿no? Yo sí pienso mucho en lo que es verdadero, lo noble, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso y lo que es admirable. ¿Cuántos chulearon todas? ¿Quién dijo yo? Para darle un premio. Tenemos uno entre 200 y pico más aquí. No, no lo hacemos. La verdad es que no, yo debo admitir que yo mismo no estoy todo el tiempo, cuando mi mente está por ahí divagando, no la estoy enfocando en esto. Y luego dice: también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay un vínculo entre paz en la mente con enfocar nuestra mente en toda esta lista de cosas: lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso y lo admirable, y también lo que sea honorable o tenga alguna virtud, y lo que sea digno de reconocimiento. ¿Por qué creen ustedes que se nos enfila en esa dirección? Dice: enfóquense en eso. Porque el resultado de estar enfocados en eso va a ser entonces darlo a luz también en nuestra forma de vida práctica. Miren esto que encontré por allí. Abro comillas. Estudios han demostrado que un solo minuto en el que nos centremos en un pensamiento negativo nos deja el sistema inmune debilitado durante 6 horas. ¿Cuántos han tenido gripe últimamente? Si yo hilara delgado este concepto, yo diría: oye, ¿en qué han estado pensando? No pienses que solo, no creas que solo mal pensamiento son pensamientos inmorales, o pensar mal sea solamente pensar lo inmoral. Evidentemente, ese es un problema. De hecho, cuando Jesús habla de una vida moral o sexual correcta, hombres que están aquí, las mujeres también les aplica de alguna manera. Cuando dice: ustedes oyeron, decía el Señor, ustedes oyeron, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo, dice el Señor, miren lo interesante. Uno lo puede abordar simplemente como el mandamiento o el deseo de Dios de hacerme una buena persona, o lo puede abordar con un poquito de más profundidad, de más sentido. Miren la frase de Jesús: ustedes oyeron que el que codicia a una mujer, que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero yo les digo que el que la mira para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Qué crees tú? ¿Que él está simplemente estandarizando pecados morales, o que más bien nos está dando una herramienta para poder evitar que esas cosas crezcan en nuestro interior? Sobre todo los hombres, digamos, un poquito más instintivos que las mujeres, somos atrapados o tenemos la tendencia a ser atrapados por lo que vemos. ¿Estoy en lo correcto, hombres? Lo dicen todos pacífico, ¿no? No, yo nunca agacho la cabeza simulando que estoy mirando para el piso y estoy mirando otra cosa. Yo nunca miro al espejo lo que está reflejando. Yo nunca hago eso. Bueno, yo debo admitirles como hombre que más de una vez le doy gracias a Dios de que mi cabeza no gire completa, porque si no, yo no sé cómo sería. Evidentemente hay un estándar moral. Pero el Señor Jesús está dando algo más que el estándar moral cuando dice: miren dónde arranca todo. El asunto arranca en enfocarse en eso, en estar mirando. Yo recuerdo que alguien daba esta estrategia: no mires la segunda vez. ¿Alguna vez han escuchado hombres cristianos esa frase? No mires la segunda vez. Y yo le encontré siempre una objeción a eso, porque la objeción mía es esta: no mires la segunda vez, mira bien la primera. O sea, quiero decir, no mires la segunda vez. creo que hay una cosa más profunda a la que Jesús nos está llevando que simplemente la técnica de no mire la segunda vez y quédese pensando. Simplemente quédese pensando. Está diciendo dónde comienza, por ejemplo, el codiciar a una mujer, o dónde puede comenzar el tener una situación indebida con una persona que es ajena a mi vida, que no es mi cónyuge, o si soy soltero no estoy casado con ella. Pues comienza allí mismo, en la concepción, en el pensamiento mismo. Por eso Jesús dijo, el que la mira para codiciarla, ya arrancó el asunto, ya comenzó el proceso, ya lo echó a andar por completo. Así que creo que aquí lo que la Biblia nos dice tiene que ver precisamente con empezar a despojar nuestra mente de un montón de cosas como las que habla esta persona de este texto. Un pensamiento negativo nos deja el sistema inmune debilitado durante 6 horas, pero no es todo lo que dice. Dice que el estrés, que lo define como esa sensación de agobio permanente, produce cambios sorprendentes en el funcionamiento de nuestro cerebro y en el sistema hormonal, y puede llegar a lesionar neuronas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Esto sí es asombroso. Un pensamiento negativo en cualquier área que pueda calificar. Esta persona también añade lo siguiente: pensar lo mejor en cada situación te va a ahorrar mucho desgaste emocional. ¿Cuál es el punto aquí? Creo que está bien claro que Dios quiere que apliquemos este principio para mirar a los terceros y para filtrar las situaciones que nos rodean. Esa es la idea, pero creo que también aplica para nosotros mismos. Se los leo de nuevo lo que dice el texto bíblico. Dice: hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Escúchenme bien, hermanos queridos. Creo que la idea es que el filtro que Dios quiere que pongamos, el ejercicio que quiere que hagamos, es comenzar a poner ese filtro de pensar de esa manera frente a nuestro entorno, para poder relacionarnos de una forma distinta con quienes nos rodean y aún con nosotros mismos. Porque el pensamiento negativo, tal vez uno de los más dañinos, es el pensamiento negativo respecto a nosotros mismos. ¿Cuánto les ha pasado a veces que se reprochan con dureza ustedes mismos? A mí me pasa con alguna frecuencia. Yo soy, alguien ha pensado de pronto en algún momento, soy una porquería o algo por el estilo. ¿A alguien le ha pasado algo así por la cabeza o no? No, a mí, de mí no, de mi esposo, pastor, sí. Le preguntaron un día a la esposa de Billy Graham, el famoso predicador norteamericano. Le dijo Larry King en su programa, le dice: y perdone, pero usted, con todo el respeto del caso, nunca por su cabeza ha pasado la palabra divorcio. Y recuerdo que ella respondió de una forma muy, como muy inocente, pero muy sincera, y dice: pues la palabra divorcio, no. La palabra asesinato, sí, le dijo ella. Y eso que era con Billy Graham, que es lo más cercano a un ángel que uno conoce, ¿no? Así que yo tengo consuelo, yo tengo esperanza. No sé, ¿cuál es este filtro de pensar bien, de pensar de esta manera? También debemos aplicarlo nosotros mismos. ¿Es cierto eso que pienso acerca de mí? En estos días, cuando nos vimos con un pastor español, una de las cosas bonitas que pasaron cuando dialogamos con él, él me pidió permiso para orar por mí. Y le dije, claro, pues imagínese, una oración siempre me añade bien. Y este es un hombre que también se mueve en lo profético, como nosotros procuramos hacerlo. Y yo entiendo el poder que tiene lo profético. Una de las cosas claves de lo profético es comunicar los pensamientos de Dios sobre un cierto asunto, buscando que yo intercambie los pensamientos míos y deje que caigan allí los pensamientos de Dios. ¿Cómo es que Dios ve algo? ¿Cómo es que Dios me ve a mí? ¿Cómo es que Dios ve la situación que me está rodeando? El caso fue interesante porque cuando él empezó a orar por mí, él empezó a decirme algo muy puntual para mí. Pastor, el Señor me muestra que tengas mucha paz, que esos exámenes médicos van a salir bien, que tu salud, ten paz en tu salud. Ahora, obviamente este caballero no tenía ninguna idea acerca de que yo estoy en un proceso de exámenes médicos de los cuales todavía me quedan. Y no tenía ninguna idea de que alguna vez algunas cosas que me pasan vienen acompañadas de un pensamiento como: tú vas a estar enfermo de algo delicado, de pronto quién sabe que te aparezca por ahí un cáncer, quién sabe en dónde, y cosas de ese estilo que a veces aterrizan como punzadas en el interior. Como ya tengo 53 años y el cuerpo reacciona diferente, tengo un problemita, por ejemplo, en mi espalda. Aquí me estoy yo como confesando todas mis enfermedades, no sé qué. Pero he aprendido a hacerle frente últimamente de una forma distinta, porque varias veces me puso en la clínica ese problema. Y en un par de madrugadas me despertó el dolor más horrible en mi espalda, pero he aprendido a hacerle frente de manera distinta, de pararme en contra de él y decir un momento, y empiezo a hacer cosas y a decir cosas y a pensar en cosas también. Creo que aquí Dios nos da una herramienta poderosa, sencillísima pero poderosa. Piensen en todo lo correcto, piensen de manera gentil, piensen en lo que tiene virtud, piensen en aquello que ustedes ven que da buen resultado. Piensen de manera positiva, no hablando del radical positivismo, sino hablando de pensar a la manera de Dios, o de empezar a dejar que los pensamientos suyos caigan dentro de nosotros. A mí me hizo bien, no lo voy a negar, me hizo mucho bien escuchar a este pastor decir: el Señor me dice que tengas paz, que tu salud está bien. Me hizo mucho bien para empezar a decir, cuando me duele algo por allí o me duele algo por allá, porque como dice por ahí el pastor Raúl Sendoya, que cuando uno llega a esta edad, el día que se levanta y no le duele nada es porque se murió, dice él. A mí todavía me preguntan mi edad y cuando yo la digo, digo, uy, estaba en otra de mis citas médicas en estos días. ¿Qué edad tiene? Dije, 53, me quedé yo pensando. El otro día me estaba mirando la cara y dije, están saliendo tantas arrugas, tanta cosa. Y digo, no, por Dios, ¿qué tengo que hacer? Empezar a pensar de esta manera. Inclusive pensar de mí de manera hermosa. No, bueno, eso es más difícil, pero lo verdadero, lo noble. Si alguna persona de tu entorno, si tu cónyuge, si tu hijo, si tu papá hizo algo, pero si la manera como yo lo filtro es pensando bien al respecto, pensando que quizá cometió un error, quizá no se dio cuenta, no excusando el hecho, pero sí evitando el ir más allá. La cara contraria del asunto es el juicio. Ah, hizo eso porque me quería decir tal cosa, me dijo eso, pero lo que realmente quería decirme era tal otra. Que por eso es un ruego que yo les quiero, aprovecho para presentarles un ruego a las mujeres. Por favor, hermanas queridas, ustedes con nosotras, ya sean nuestras mamás, nuestras mamitas, nuestras hijas, nuestras hermanas, no nos pongan a adivinar, por amor de Dios. Cuéntenos las cosas más claras, ¿no? No sigan pensando con nosotros de que, pero tú deberías entender, pero tú deberías saber, pero si es clarísimo. Por favor, hermanas amadas, recuerden que ustedes ven distinto, ustedes sienten distinto, ustedes son más complejas. No me refiero a complicadas, aunque también a ratos, ustedes son más complejas. Ustedes están más elaboradas, ustedes tienen más un entramado más complejo, ustedes ligan lo uno con lo otro, nosotros no. No es que nos queramos hacer los tontos, los bobos, los de pasar de agache, no es que nosotros a veces no conectamos esto con aquello, porque no hay conexión para nosotros entre eso y aquello. ¿Qué tiene que ver eso con esto? No entendemos de dónde viene. No es mentira, no es mentira. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme con el que está cerca a mí? Pues pensando bien de él, pensando bien de él, evitando la otra cara del juicio. Ah, lo que me quiso decir fue tal cosa, realmente me quería decir tal otra. Un buen ejercicio a la hora de comunicarnos, que rara vez practicamos porque a veces esperamos al enojo, ¿no? Y cuando uno está enojado ya ni piensa ni está interesado en que le expliquen nada. Pero cuando somos proactivos en este aspecto y podemos decir, bueno, yo estoy entendiendo tal cosa, por favor explícame. Porque es mil veces mejor que el desgaste emocional de empezar a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Hablando con algunas personas que tienen liderazgo en la iglesia, en otro lugar, no aquí en Bogotá, una cosa que descubrí, se las dije, les dije, es increíble cómo ustedes se preguntan y ustedes mismos se responden. O sea, están hablando de un tercero, pero las preguntas que hacen del tercero se las responden ellos mismos. ¡Qué habilidad tan increíble! Eso lo que crea es una espiral decadente, porque la tendencia del ser humano no es pensar bien. La tendencia del ser humano es pensar mal. Bruto, animal, o me hizo eso porque me quería hacer un daño, o de mí mismo, porque definitivamente yo califico también en esa posibilidad, pensar mal de mí mismo. Un buen filtro también en ese aspecto, cada vez que algún pensamiento malo aterrice acerca de ti mismo, pregúntate si es lo que Dios dice de ti. Hay una diferencia entre ser convencidos por la palabra de Dios y estar bajo acusación, bajo el peso, bajo el desgaste emocional de la acusación. La acusación no se va nunca. Ahí puedes tú diferenciarlo. Mientras que la convicción sí se va, porque la convicción busca solamente que una persona responda diciendo sí, es verdad y voy a hacer algo al respecto. Y cuando una persona responde así a la convicción, de inmediato el asunto pasa. La acusación no se baja más. La acusación está encima y encima y encima y encima y encima. Por eso a veces hay personas que practican algo que deberían abandonar, el perdón puercoespín, que es ese perdón que le está recordando aún a toda hora por qué lo perdonó, pero no se le olvide que yo. Es como alguien decía por allí, de Dios con nosotros, Dios sepulta nuestros pecados pero no les pone lápida, no dice aquí yace. Nosotros sí sepultamos el pecado del otro, la ofensa del otro, y se lo recordamos 100 veces. Bueno, la Biblia está dándonos aquí una gran clave, la clave de pensar bien. Escúchenme bien un par de cosas para terminar. Teniendo entonces todo esto en mente, tengamos esto último para llevar a nuestra casa. Es importante decir que pensamientos correctos se convierten en algo vital, que ese dejar que el cielo sature nuestros pensamientos tiene que ver con todo esto. Pensar lo bueno, lo honorable, lo debido, lo que da buen fruto, todo aquello que sea digno, todo aquello que sea honroso a nuestros ojos, dice la Biblia, enfóquense en eso, pongan su mente en eso. Estoy seguro que vamos a evitar una serie de males emocionales en nuestra vida. Una mente pasiva es lo que queremos evitar. Es una mente entonces que todo lo que le aterriza lo recibe. Es una mente que es como un cesto de basura, todo lo que le tiran le cabe. Es una mente absolutamente insana. Nosotros, los hijos de Dios, somos los más llamados a tener una mente que no sea pasiva, una mente que filtre, pero que filtre a partir de lo que Dios nos da como filtros para poder estar emocionalmente y mentalmente equilibrados. Hablamos de una mente entonces, la mente pasiva, una mente que no filtra, una mente que no escoge, una mente que recibe indiscriminadamente lo que le sea servido, y evidentemente Dios nos dice, no. Ustedes lo que tienen que hacer es, piensen en todo lo que es verdadero, digan conmigo, verdadero, a ver, vamos a repetirlas todas estas, verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Y además de esto dice, lo que tiene alguna virtud y lo que es digno de reconocimiento. La Biblia dice, piensen en eso, enfóquense en eso, y el Dios de paz va a estar con ustedes. Esta es la cuarta llave entonces. Así que mira un poquitico al lado de una persona, haz un ejercicio chiquito. ¿Qué puedes pensar de esa persona? Piensa bien, piensa lo verdadero. Y si lo conoces, si la conoces, el ejercicio tiene más sentido entonces. Mira, mira al que está al lado un momento. Nah, pero ¿cómo hago para pensar bien si lo conozco, pastor? Piensa como Dios piensa. Piensa lo que Dios dice de esa otra persona. ¿Estás conmigo? Allí, hermano amado, yo quiero enfatizarte, recuerda las cosas que Dios te ha dicho, recuerda las palabras que te ha traído, por un lado cuando lees la palabra de Dios, por otro lado cuando alguien ha orado por ti y te ha declarado una palabra sana de parte de Dios. Esos son los pensamientos de Dios respecto a alguien, o respecto a ti mismo, o respecto a una situación que te está rodeando. Miren qué tremendo, por ejemplo, cuando José llega a Egipto, cuando se da el momento, José, el hijo, el penúltimo de Jacob, cuando el que era envidiado por sus hermanos, al que tratan de vender, y ustedes conocen, creo la mayoría conocen la historia, es una historia dura, muy, muy, muy dura. Realmente ese hombre sería el candidato a ser el más amargado de todos los seres humanos. Y finalmente se convierte en el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. Un día llegan sus hermanos, tiene el chance de darles en la cabeza, tiene el chance de cobrarles todo. ¿Había un dolor adentro de él todavía? Claro que sí. Pero lo interesante es cuando él se da a conocer a sus hermanos, lo que él dice de todo lo que le pasó. Cuando él les dice, yo soy José, y todo lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo usó para bien. Miren, ahora uno diría, pero es que eso no es justo, eso es dejar impunes a los hermanos. No, eso es hacerse libre, hacerse a un lado de toda la basura que los hermanos le quisieron tirar. Eso es poder el pensar de una forma que le construya la vida. Pero por eso les decía, enfoquemos nuestra mente en aquello que sea útil para edificar. ¿Para qué estar gastando los pensamientos que son tan poderosos? Y nuestra mente, que es algo tan delicado, solamente en lo negativo y en lo que destruye. Me va a ir mal, y ahora me va a ir peor, y pasado mañana va a ser más triste todavía. Y hoy me faltó un peso, mañana me van a faltar dos. No, y estoy quebrado seguramente. ¿Para qué poner, en lugar de poner nuestros pensamientos, como dice aquí la Escritura? La Biblia dice que José le dijo a ellos: no fueron ustedes, fue Dios. Y creo que eso no fue tanto para que ellos se sintieran bien y para que ellos dijeran: ah, bueno, entonces lo que hicimos fue hacerle un favor a Dios. No, fue para que él pudiera seguir su camino y para que ellos también pudieran ver algo diferente, ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso el Salmo 105 dice, hablando de José, hablando del José al que primero quisieron matar, luego finalmente vendieron, luego echaron a la cárcel y finalmente llegó al trono casi de Egipto. ¿Cómo lo describe el Salmo 105 todo ese camino? Lo describe en palabras muy cortas. Dice que Dios envió a José. Dios lo envió. Dios lo envió a través de el pozo donde lo iban a matar, luego de la casa de Potifar, donde se enamoró la esposa del jefe, lo cual es de muy mal agüero. Donde luego va a dar la guandoja por un montón de años, pero la Biblia dice que Dios lo envió. Lo que está diciendo es que independientemente de la circunstancia que yo viva, Dios va conmigo. Y esa circunstancia va a tomar sentido. Como lo dije hace años, en la primera predicación, en la primera parte de la serie Lecciones de un Viajero, lo importante no es tanto a dónde vas, sino quién va contigo. Eso es lo más importante. Claro, también importa hacia dónde vas, pero más importa con quién. Más importa con quién. Así que José nos da una señal increíble de pensar diferente. No fueron ustedes, fue Dios. Y en los Salmos se canta la canción diciendo que Dios lo envió. Si yo para José diría: ¿no hay otra formita de enviarme? Hay tanto que decir de esto, pero ya es tiempo de terminar. Ponte de pie, mi hermano querido. La cuarta llave que te estoy dando para cambiar, para pensar bien, es enfocar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestras ideas en todo aquello que construye. Lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable, lo que tiene virtud y lo que es digno de reconocimiento. Y seguro que eso nos va a ahorrar muchos males emocionales. Seguro, seguro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentico para orar. Ya es tiempo de terminar. Una mente que trabaja así va a impedir que el juicio la corroa por dentro, la lastime, todo el tiempo juzgando. Yo soy consciente, hermano querido, que esto es distinta, que esto es la tendencia diferente a la natural. La natural es juzgar, pensar mal. Pero esta es la que construye. Y seguramente tratándonos de esa manera o relacionándonos de esa manera, vamos a construir relaciones diferentes. Vamos a tener mejores resultados en nuestra familia, con nuestros hijos. Cosas con las que yo creo que empoderamos a nuestro hijo Andrés David cuando era niño, que quizá lo han ayudado el paso del tiempo. Aspiro a eso. Una que le dije muchas veces fue esta: ten presente que nunca me vas a desilusionar, me decía yo. Ten presente eso. ¿Y por qué razón? Porque yo no te espero perfecto. Así que no te preocupes, no me vas a decepcionar. Para no llegar nunca a decirle como papá: estoy desilusionado de ti. Estoy. Nunca tampoco tuve una razón para eso, pero quizá fue la confianza que le extendí diciendo: no te preocupes, nunca, nunca eso va a pasar. Así que hay palabras también que van a ser importantes, que tienen que ver con la forma de ver hacia afuera y la forma de ver hacia adentro y la forma de filtrar lo uno y lo otro. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad de compartir estas verdades sencillas. Yo te pido que nos ayudes a despejar tanta telaraña en nuestras mentes, tanto juicio, tanto pensar mal, y que nos enseñes a pensar bien. Señor, yo hoy escojo esta forma de mantener mi mente ocupada pensando lo bueno, lo que es digno de alabanza, lo que es honorable, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro. En eso mis pensamientos. Gracias, Señor, por el poder que tú has traído sobre nosotros a través de tu palabra para transformar nuestra manera de pensar. Y ayúdanos, Señor, a ser libres de una mente pagana, de una mente sin Dios, para poder tener una mente enfocada en ti, solamente que te sigan en cada aspecto. Gracias te doy, Señor. Gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso grande al Señor?